todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. De nuevo entre semana, ya metidos en el mes de junio y encarando la recta final de la temporada, porque con este son tres ediciones del programa las que nos quedan por delante, para dar carpetazo a una temporada 2020-2021 que ha vuelto a ser atípica. Porque bueno, pues empezábamos la 2020, como bien sabéis, inmersos en pleno proceso pandémico. Y en esa hemos continuado hasta el final de esta temporada, donde todavía no han vuelto los conciertos de forma normal y donde seguimos viendo que hay festivales que se suspenden, que se aplazan o que se van a realizar en condiciones muy restrictivas. Cuando menos eso, veremos si para el 2022 sí que se vuelven a hacer conciertos con plena normalidad. Y cuando digo plena normalidad, me refiero a que podamos estar como siempre, es decir, que no haya ningún tipo de restricción, que no te pidan nada especial para asistir a un evento, porque todo lo demás, llamarlo normalidad, significa, vamos, por parte de quien así lo diga o así lo acepte, una hipocresía tremenda. Así que a la espera de eso, pues bueno, nosotros estamos ya dispuestos a tomarnos unas semanas de descanso radiofónico. Puede que a través de la página sí que actualicemos algo, pero ya sabéis cómo han sido los veranos en el programa. Desde luego, lo que es a nivel de radio, sí que estaremos completamente parados. Pero bueno, nos quedan este programa y otros dos, así que vamos a ir directamente con ellos. En el día de hoy tendremos como banda invitada a los catalanes Slave Down, los cuales nos estarán presentando The Enemy Inside, su segundo trabajo discográfico. Ojo a ese discazo, que se ha marcado un grupo muy experimentado, con componentes ya de trayectoria en otras bandas, y que consolidan un grupo absolutamente espectacular si te gusta el metal más aguerrido, duro, grueso y que abarca varias décadas, es decir, atemporal. Podríamos decir que es tan actual como que hunde sus raíces en lo más clásico. Así que con ellos estaremos charlando en los próximos minutos, en concreto con su vocalista Mark Corso. Si todo va como es debido, porque ya sabéis que esto lo volvemos a hacer, es decir, las entrevistas hemos retomado en las últimas semanas el riguroso directo, así que si el directo va como tenemos previsto, en aproximadamente media hora estaremos charlando con los catalanes Slave Down. Y arrancamos, lo vamos a hacer retomando este recopilatorio especial de una banda no menos particular o proyecto, no sé cómo denominarlo, que como es el caso de las niponas Baby Metal, Escuchábamos algún tema de Ten Baby Metal Years, este recopilatorio que han ofrecido recopilando los 10 primeros años de este particular grupo, y en el día de hoy me voy a quedar con otro de estos temas. En este caso, el Papa Ya, con la colaboración del rapero F-Hero, que suena de esta manera. Baby Metal para comenzar La Mirada Negra. Gracias por la escucha, con vosotros hasta las 8 de la tarde. Un proyecto particular, ya comenté en su día, que a mí no es que me haya entrado muy bien, que digamos, sí que reconozco que tiene su punto, que por lo menos es algo que sí se sale de lo habitual, pero bueno, para gustos, en cualquier caso. Ten Baby Metal Years es el recopilatorio que recoge los 10 años ya de este curioso proyecto. Vamos a ir ahora con el nuevo directo de Amorphis, que recientemente pues han publicado un directo como los de antes, es decir, un directo con público, porque de hecho está recogido en el mes de diciembre del año 2019, Y bueno, pues evidentemente en aquel tiempo todavía no estábamos en los tiempos pandémicos que entraron luego a partir de 2020. Ahí bordeando lo que fue el último año, digamos, normal, entre comillas, ¿no? Ese año, ese diciembre de 2019. Y lo agradezco porque la verdad que en estos días se están editando muchos directos y algunas bandas, no sé con qué intención exactamente, más allá de lo que puede ser mantener algo de recaudación, ¿no? Porque en estos tiempos que no se pueden tocar, pues es un poco que algunos se tienen que reinventar de una u otra manera. Y el caso es que se están editando directos de conciertos que se han hecho en streaming, que se han hecho sin público, que a mí, pues bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Salvo por dejar un reflejo de estos tiempos, no acabo yo de pillarle el punto a ese tipo de directos, más allá de que, bueno, tienen pues la crudeza de como si fuera un directo en estudio, ¿no? Sin más, poco más que eso. Sin embargo, hay bandas que están rescatando algunos de esos últimos directos que realizaron antes de que todo esto comenzara. Y Amorphis es precisamente una de esas bandas. Live at Helsinki Ice Hall es el título de este trabajo discográfico, en el cual se encuentran canciones como Daughter of Hate, que empezamos a escuchar. Amorphis, sonando ahora para ti en La Mirada Negra. los fineses Amorphis, sonando con este directo Live at Helsinki Ice Hall. Y ahí está ese clamor del público, que no debe faltar en un directo. Pues es la nueva propuesta, lo último que han editado hasta el momento Amorphis, aunque hay noticias en relación a alguno de sus componentes claves, como es el caso de su guitarrista, esa Holopainen, que ha puesto en marcha un nuevo proyecto llamado Silver Lake, de hecho se llama Silver Lake by esa Holopainen, y en él mismo encontramos colaboraciones de diferente índole, de diferentes artistas como Jonas Renske, Håkan Henlin, Einar Solberg, Tom Jautsen, luego hay gente igual que puede ser más conocida como Annette Gisberger o John Split Street, Annette Gisberger, pues bueno, de Gathering y entre otras cosas, John pues también de Soilwork, ¿no? Y luego hay una colaboración que puede ser un poquito especial porque se sale un poco de lo que es nuestro ámbito habitual, y es la colaboración del actor, músico y también comediante finés Vesa Matiloiri, que debe ser bastante conocido por allí, evidentemente no tanto así por quien os habla, y el caso es que deja una colaboración bastante particular en este Alkosointu, que es el tema que vamos a pinchar del debut de Silver Lake by Esa Holopainen, el nuevo proyecto del guitarrista de Amorphis.
Suuren mustan yössä Pohjolan ajan alussa. Aaltosi ulatta aava yli suuren Suomenmaa. Suolaisten sumujen yössä vyöryi synkät aallot vaan. Tylitellen, syrkytellen, halki aikojen halaten. Jäitä yisten, huippuvuorten, päitä lauttojen lumisten. Aallot kulki tuulten teitä, aurinko ajan latua. Hiljaa hiipi päivän pitkät, hiljaa hiipi pitkät yöt. Päivä kotoi kuiden työt, yössä vuosisadat samosi. Vaan kun kerran päivän kaari taasen taivolle kohosi, maa oli merestä noussut, veestä manner maatunna. Ulapalle outo saari, aalloille nimetön niemi, kempämaata kylmämä. Aallot kulki tuulten teitä, aurinko ajan latua. Hiljaa hiihti päivät pitkät, hiljaa hiipi pitkät yöt. Päivä kotoi kuiden työt, yössä vuosisadat samosi.
Pues ahí hemos escuchado esa escenificación de este actor finés, también músico, también comediante, como se nos presenta, Vesa Matiloiri, como digo, bastante reconocido por aquellas tierras y ha dejado este sello tan original en este nuevo proyecto de Esa Holopainen Silver Lake. Hablando de proyectos originales, los italianos L'Alba di Morrigan es una banda, precisamente, bajo mi punto de vista, bastante original, que ya nos encandiló en su día. Además tuvimos la oportunidad de verles en directo, no con la mejor respuesta de público, pero sin embargo merecerían muchísimo más. Y bueno, el caso es que están de nuevo de actualidad con un nuevo trabajo discográfico que está a punto de editarse durante este mes de junio y que llevará por título Ein Gold, Ein Gold. Vamos a ir con este I Was, que es el tema que sirve de anticipo a ese nuevo trabajo de los italianos, y suenan para ti L'Alba di Morrigan. We'll be right back. Tremendo, tremendo tema. Este Come and See the Monster Rise, uno de los que se encuentran dentro de The Enemy Inside, el nuevo trabajo discográfico de los catalanes Slave Down. Una fantástica obra que consolida y, si cabe, hace crecer lo que ya nos propusieron en 2018 en su homónimo debut. Una banda pues relativamente nueva, en el sentido de que ellos se formaron en 2014 y que estamos hablando tan solo de dos trabajos editados, con este segundo de Enemy Inside, dos discos largos, pero sin embargo estamos hablando de una formación con componentes de muchísima experiencia, de muchísima andadura, y todo lo aprendido, todo eso que han recorrido a lo largo de todo este tiempo, lo ponen al servicio de una banda que nos dejó ya en 2018 una grandísima obra, memorable y para tener muy en cuenta y desempolvar de vez en cuando. Y si cabe, ahora han hecho un disco que no me cabe ninguna duda que para muchos de los que integramos, entre comillas, la prensa, si es que se me puede considerar periodista, pero bueno, intentamos por lo menos difundir nuestra música, ¿no? Pero entre los que estamos precisamente un poco al tanto, al día de lo que se está cociendo en nuestra música, en el rock y en el metal en general, no me cabe duda de que este The Enemy Inside para nosotros va a ser uno de los, o para muchos de nosotros va a ser uno de los grandes lanzamientos de este año 2021. Para mí es un auténtico honor dar la bienvenida a Marc Corso, vocalista de la formación A la Mirada Negra. Marc, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas tardes. Bueno, aquí estoy, un poco de relajo, bueno, después de un duro día.
Bueno, pues encantado de tenerte aquí. Y lo primero, vaya mi enhorabuena por este trabajo que os habéis marcado con Slave Down, porque creo que habéis dado un buen golpe sobre la mesa, por lo menos en cuanto al resultado, ¿no? El resultado, tenéis que estar totalmente satisfechos.
El resultado es óptimo. Hostia. Jere, aparte de nuestro bajista, es el que produce el álbum. Uh-huh. Y se lo ha currado, pero de cojones.
Eso es. Soy Jere, otro
cumplidor, la verdad.
Eso es, otro hombre con una experiencia, con una andadura tremenda, para que la gente se ponga un poquito al día también contigo. Pues bueno, que ninguno sois nuevos, ¿no?, realmente en esto, pero en tu caso, hablar de tu paso por bandas, por Sangrite, por Aspid, por Roxila, estamos hablando de grupos que procedentes de Cataluña, que yo creo que todos ellos son de tener muy muy en consideración. Hombre, Sangrite en concreto, prácticamente como unos pioneros, pero tanto Aspid como Roxila, pues creo que también hicieron lo suyo, ¿no? Y por lo menos, seguramente se me escapa alguna banda más, pero son algunos de los grupos en los que has estado, casi nada, ¿no?
No, son esos los grupos. Lo que pasa es que he estado bastantes años en cada uno de ellos. Sangrite fue una banda que, claro, fue al cantar en catalán se redujo a Cataluña, ¿no? Pero fueron muy grandes, vendieron miles de discos.
Sí, bueno, yo creo que Sangrite tenemos que considerarlo como uno de los grandes clásicos de nuestra música en general, ¿eh? A pesar de que estamos hablando un poco así.
Eso es. Te conecté adolescente y compuse, dejé hecho lo que luego sería el primer disco, pero como era más joven que ellos, era un poco más guerrero y ya me tiré por sitios más metaleros, y ahí empezó lo de Aspid, que fueron los 90. Uh-huh. Y después Roxila, que fueron la primera década del siglo XXI. Uh-huh. Yo estuve un tiempo de vacaciones. Uh-huh. Y hicimos esta monstruosidad de Slave Down. Y pues, aquí estamos.
Eso es, y ahora lo que falta es que se reconozca todo esto que se hace, ¿no? Porque a mí siempre, nosotros, claro, como medio especializado y nuestros compañeros, yo entiendo que a los que nos gusta la música lo valoramos verdaderamente, ¿no? Pero a veces me sorprende, para mal, evidentemente, cómo en este país no se acaba de valorar lo que mereceríais grupos como vosotros, ¿no? Que sois gente que por historia, por trayectoria, por huella en la música, pues considero que, no sé, un disco como este tendría que ser ahora mismo un acontecimiento a nivel estatal. No ya solamente en medios especializados, sino un poquito más allá, ¿no? ¿Consideras que esa repercusión cuesta conseguirla o más o menos estáis contentos con lo que vais logrando?
Bueno, lo de este país daría para 4 o 5 programas, porque es tan grande. La industria rock de este país es de risa, ¿no? Es todo es mainstream, no. Hemos estado hablando de grupos y, aparte de Sangrite a nivel Cataluña, todos los demás proyectos que he hecho en mi vida se han quedado en el underground. No sé, siempre hay alguna excepción, ¿no?, que confirma la regla, pero es muy difícil, es luchar contra molinos de viento, ¿no?
La verdad que sí, pero bueno, que nos quiten lo que está ahí, lo que has dejado, el legado que se ha dejado está ahí, ¿no? Y además, una cosa muy importante, que a mí a veces lo del éxito, pues hombre, relativo. A todos nos gustaría con lo que hacemos, pues haber llegado a engordar la cuenta corriente y estar claro, viviendo en un chalet, pero lo que sí que es cierto es que el orgullo de lo que uno va haciendo, y más allá de eso, el estar vigente después de tanto tiempo, yo sí que ya lo considero un éxito, ¿no? Porque ¿cuánta gente tira la toalla?
Un éxito a nivel artístico es total. Como músico te sientes orgulloso. El éxito, eso va por otro camino. Claro, tío. Uh-huh. Y lo que se trata es de mantenerse y perdurar. Porque, claro, tú puedes decir, no, es que yo cuando tenía 20 tocaba en un grupo y fui rockero y tal, ¿no? Y ahora me rasco los huevos... Uh-huh. En la oficina y escucho clásica, pero no, lo que se trata es de seguir picando piedra, ¿no? Eso y estar ahí. Por eso, antes hablábamos a micro cerrado de Gaby, ¿no? Gaby es que es un héroe ese hombre.
Gaby Alegret, que has colaborado en su disco que estuvimos presentando aquí en 10 minutos en tu corazón.
Claro, es un hombre para admirar porque sigue ahí, tío, 76 tacos, tío. ¿Qué le vas a contar, no?
Eso es, que es otra figura que me sorprende que no sea encumbrada y que tenga un monumento en algún lugar del rock, ¿no? Por lo menos en el mundo rockero, ¿no? Y sin embargo a veces te sorprende incluso la modestia con la que tiene que moverse. Es algo que también te comentaba ahora, ¿no? Sorprende, porque es que si hablamos de rock en este país hay que hablar de Gaby Alegret, es que es evidente.
Evidentemente, pero no ha estado valorado. Quizá porque ha estado un poco de tiempo fuera de onda, pero... Yo qué sé, tío, es un mito. Él empezó cuando no existía nada, no había nada.
Bueno, y cuando todavía estaba la dictadura y bueno y luego la también pionero en cuanto a promotor de conciertos y dentro de la industria musical, o sea, un hombre verdaderamente importante. También lo sois vosotros, porque bueno, de hecho, dos de tus compañeros en Slaydown colaboran en ese disco y en concreto, a nivel de producción, Sue Jere me parece también... Uno de los grandes. Solo hay que escuchar cómo suena, bueno, el propio disco de Gaby, pero ya que estamos con este de Name Inside, solo hay que escuchar cómo suena este disco para entender que tenemos una banda y un productor todo junto que no tiene nada que envidiar a lo que nos pueda venir a nivel internacional. Y eso haciéndolo vosotros todos.
Por uno, tenemos banda y productor y Jerez está creciendo en la producción, que no veas. Está produciendo bandas, está encontrando un sonido para cada una de ellas y grueso, ¿no? Se está haciendo un buen nombre, sí.
Eso es, y el disco este suena... Bueno, ya el primero sonaba como un auténtico cañón, ¿no? Sin embargo, sí que es verdad que hay una evolución, que hay un crecimiento de lo que fue vuestro homónimo debut a este, ¿no? ¿Tú en qué dirías que habéis enfocado, no sé, los cambios o que habéis hecho diferente, ¿no? De cara a lo que es trabajar este disco en comparación a lo que fue vuestro debut.
Bueno, ahora te explico. Mira, esta banda se formó con... A ver, el primer disco, a excepción de las dos primeras canciones, que ya fueron compuestas por Andreu y por Jere, uh-huh. Ese disco se compuso con el anterior guitarrista de la banda. Claro, uh-huh. Luego entró Andreu y con eso fuimos perfeccionando esas canciones y las fuimos haciendo crecer. Y claro, la diferencia fundamental es que The Enemy Inside... Está compuesto en su totalidad por los cuatro miembros, que ya estamos desde el 2016, pero esto estaba compuesto, las canciones, en 2014-2015. Uh-huh. Esa es una diferencia. Luego, pues bueno, la banda se va consolidando, te vas conociendo con los compañeros. Un cambio de afinación también ha ayudado a que suene más denso, más uh-huh. oscuro, no más potente. Uh-huh.
O sea, que son canciones que algunas están incluso compuestas antes de que saliera vuestro propio debut, lo cual... pues puede chocar, ¿no? Porque estamos hablando de una evolución a pesar de que son canciones que pueden venir de tiempo atrás. Yo no sé si se han tenido que retocar mucho o el cambio básicamente puede estar en el enfoque, ¿no? Que se le pueden dar a las canciones.
Es que creo que no me he explicado bien. Uh-huh. El primer disco, me sí. estaba refiriendo al primer disco.
¿Primer disco? ¿El primero?
El homónimo.
El homónimo que data... Yo lo tengo datado en 2018.
Sí, pero esas canciones están compuestas, a excepción de las dos primeras
sí.
del disco, están compuestas por el anterior guitarrista del grupo.
Sí, claro, las canciones de ese trabajo, sí.
Claro, y esa es la diferencia. Después las grabaron, pues las grabamos con Jere y con Runo. Uh-huh. Y este segundo disco, The Enemy Inside, está compuesto íntegramente por los cuatro que ya somos ahora.
O sea, que está compuesto a partir de ese momento ya, ¿no?
Sí, bueno, The Enemy Inside está compuesto después de que saliera el primer disco.
Eso es, vale, pues sí, te había entendido mal. Igual no es que te hayas expresado tú mal, sino que te había entendido yo mal.
Claro, esa es la diferencia, que este disco está compuesto realmente por los cuatro que somos ahora. El otro se grabó por los cuatro que somos ahora, pero no estaba compuesto por todos nosotros. Uh-huh. Y claro, y además era al principio de la banda esa composición.
Y eso sí, sé que hay un hincapié también en que el sonido sea, si cabe, cada vez más denso, más grueso, más stoner, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que ya teníais ese toque en el primer disco, pero sí. Si cabe, más todo más aguerrido, ¿no?
Mucho, mucho más aguerrido y más rabioso. Estamos más enfadados ahora con los años.
También, a la hora de componer, ¿qué es lo que os influye, no? Porque a veces cuando hablamos de un sonido de una banda, claro, hay que hablar de... Están las influencias de lo que escucháis, es decir, la música que os gusta, pero también está la influencia de lo que sentís, de lo que vivís y de lo que queréis expresar. Evidentemente, si estáis expresando un mensaje de rabia, pues la canción va a salir rabiosa, igual no tiene tanto que ver ya con la música que uno puede escuchar, ¿no? En este caso, vosotros os dejáis llevar más por lo que sentís en el momento, intentando eludir un poco referencias musicales claras.
Bueno, ahí tienes tú el background de todos estos años que vas escuchando música, ¿no? Uh-huh. Aparte nosotros, en este grupo, somos de cuatro vías muy diferentes, ¿no? El batería es muy setentero, Runo es el más joven, es más siglo XXI, él nos da ese toque más moderno. Uh-huh. Yo y el Jere, pues somos unos perros viejos que escuchamos todo tipo de rock desde los últimos 50 años. Uh-huh. Y esa mezcla en generacional, porque aparte también somos de edades diferentes, quizá nos da ese toque especial. Uh-huh.
De hecho, el disco es completamente atemporal, lo cual es fantástico para la música, porque las grandes obras, precisamente si las escuchamos ahora, es que son así, son atemporales. Aquí escuchamos desde matices que hunden las raíces en los años 70, incluso hay un pequeño resquicio de psicodelia que podía ir un poquito más atrás, por lo menos en lo que es en algunos matices, algunos temas igual un poquito más elaborados. Luego encontramos mucho sonido de los 90 y mucho sonido también de Southern Rock, y encontramos también algunos riffs muy amurallados, muy del metal de los 90, o sea, es que casi nos plantamos hasta en algunas pinceladas más incluso modernas del siglo XXI. Vamos, creo que precisamente habéis conseguido abarcar, con una cohesión, que no todo el mundo es capaz de conseguirlo, casi todas esas décadas, y dar a la obra un sonido completamente atemporal. Este disco podía haberse editado en el presente, 2021, en el 90 y tantos, y seguramente lo escuchemos en el 2030 y podía ser de ese año, ¿no? Habéis conseguido algo que realmente es grande.
Sí, sí, lo has dicho perfectamente. Es que abarca todo ese periodo, ¿no? Quizá donde menos los 80 no están tan presentes. Uh-huh. Pero sí que es como ese puente entre ese proto-heavy que había en los 70, ¿no? Dijésemos Black Sabbath, el Zeppelin más duro, ¿no? Deep Purple, quizá un poco de psicodelia así, a los Doors, King Crimson, todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. King Floyd. Y claro, pero está totalmente emparentado con los 90, ¿no? Uh-huh. Es donde estaba esa garra nueva que salió, ese sonido poderoso, ¿no? Del groove metal y también esos sonidos del grunge, ¿no? Alice in Chains, Soundgarden, uh-huh. Yo que sé, Corrosion of Conformity, Monster Magnet. Es que, claro, vas haciendo un cóctel, ¿no? La vida es así, ¿no? Uh-huh. Vas sumando tu subconsciente, después te va lanzando los beats. ¿No?
Eso es.
Y mira, es la suerte de encontrar cuatro personas, y es que es así. Con otras personas ya hubiera sido diferente, es que nunca podría ser lo mismo. Slave Down sin uno de los miembros actuales ya dejaría de existir.
Eso sí, abarcáis, hombre, los 80 no es que estén, pero bueno, también está ese sonido, si hablamos del sonido Sabbath, también a partir de los 80, sí, claro. Pues Black Sabbath dejó trabajos oscuros, ¿no?, en algún momento dado.
El Black Sabbath con Dio, o grabó con Gillan. No, sí, hombre, me refiero a los 80, el rollo así más hair metal y un poco... Sí. Quizá en la actitud de algunos de nosotros sí que está, pero musicalmente menos.
Eso, es más igual ese hard rock, ¿no?, al que te refieres.
Pues algo del siglo XXI, ¿no? Hay buenas bandas.
¿Y sois una...
Más todo, no sé. De eso, Andreu Runo es el que se encarga de dar esos toquecillos contemporáneos.
Y una banda que podéis gustar, entiendo yo, a un público bastante amplio, aunque luego esto es un arma de doble filo, como decimos muchas veces. Porque claro, hay veces que la gente lo entiende y veces que no, pero yo sí que entiendo que vosotros, precisamente, me hablabas del grunge, y perfectamente podéis gustar, entiendo yo, a un seguidor del grunge y a un seguidor del metal, que en un momento dado eran como dos estilos que no se podían tocar. Vosotros creo que sois un ejemplo que puede abarcar los gustos de esa amplia gama de público, pero no sé, es un arma de doble filo, ¿no? ¿Con qué os encontráis luego? Sí.
Bueno, al no ser un... Claro, no estamos muy definidos, ¿no? Supongo que gustaremos a la gente de mente abierta, como nosotros, los compositores, que hemos tenido esa mente abierta. Yo disfrutaba igual del metal y del thrash que del grunge, porque para mí salían de lo mismo. Quizá los sonidos no eran iguales, pero es que bebía de las mismas fuentes. Claro, un super metalero radical te va a decir que nosotros somos rockeros. Y alguien que no le guste mucho la tralla dirá que somos unos heavies descerebrados. Pero creo que si la gente que tenga la mente abierta puede disfrutar. Tanto puede ser un chaval de 20 como un tío de 50 o de 40, ¿no? De mi generación.
Y dejarse un poco de etiquetas, que hombre, yo aquí en la radio sí que lo utilizo a veces para definir un poco la música, pero la verdad que lo mejor que puede tener una banda es precisamente eso, ¿no? Que tampoco le puedas aplicar completamente una etiqueta, que las etiquetas al final son casi, prácticamente es el tema comercial, ¿no? Hay grupos que la quieren tener encima, quieren encajonarse en un lugar, y yo creo que le quita bastante interés a día de hoy, y hay otras bandas, que yo no sé si es vuestro caso, que igual pasáis un poquito de que os etiqueten en un plano concreto.
Claro, es inevitable, ¿no? Además, un grupo que se va dando a conocer, tienes que más, alguien tiene que etiquetar para que digan, claro, ¿qué hacen esa gente? ¿No? ¿Electrónica o death metal? ¿No? Pues vas poniendo esos nombres, pero en realidad yo creo que lo más importante es que no te digan, son los tal de España, ¿no? Ahí ya tendríamos un problema.
Eso es,
pero está bien que seamos así un poco eclécticos, que no te acaben de encasillar. Sí, tienes razón, puede ser un arma de doble filo, pero es más... para mentes cerradas, ¿no? Porque gente que solo escucha un estilo exclusivo, ¿no? Ahí, bueno, si le encajamos bien, pero si no, te dejará de lado.
Bueno, también me gusta mucho a nivel de producción el sonido que habéis conseguido. Hemos hablado, ¿no?, de Sue Gere como productor. Pero una cosa importante en la música actual es que en las producciones modernas cada vez suena todo, claro, es lógico, ¿no?, como más artificial, ¿no?, de una manera, en un momento dado. En este caso vosotros conseguís un sonido potente, que últimamente pues las producciones se tienden más a buscar precisamente esa potencia, y ¿qué es lo que pasa? Que luego se pierden un montón de detalles de guitarras, de baterías, matices de la voz, ¿no?, que tú los empleas, porque tienes voces muy gruesas, pero también luego hay otros matices donde juegas con voces más profundas, más limpias, ¿no? Con las producciones actuales hay veces que todo eso se pierde. Vosotros, sin embargo, sí que habéis intentado, o por lo menos lo habéis conseguido, pienso yo, mantener esa naturalidad.
Sí, es lo que hoy en día le llaman así orgánico, ¿no? Esa palabra de moda. Sí, hay mucha gente que tiende a sobrecargar las producciones y luego, claro, luego vas en directo y hay una diferencia de cojones, ¿no? Porque los aparatos hacen milagros, ¿no? Te puedes poner ahí a jugar con los aparatitos y puedes transformarlo todo. Y yo creo que Gere ha conseguido un sonido muy potente, muy actual, pero es lo que dices tú, a la vez es muy crudo, se entiende todo muy bien, y no hay excesivas sobreposición de instrumentos, ¿no? Los overdubs, en algún caso concreto sí, la voz es bastante pam, ¿no? Ahí, algún delay, alguna doble voz, pero sí, sí, en las baterías también ha conseguido unas baterías muy muy bien definidas. Y en conjunto estamos muy satisfechos, ¿eh? La verdad.
¿Y es lo que vamos a encontrar en directo si vemos a Slaydown? lo que hay en el disco es lo que luego vamos a encontrar en un, cuando os veamos en un escenario.
Básicamente sí, porque claro, al ser un grupo de una sola guitarra, si tú pones un si tú grabas dos guitarras en el disco, evidentemente en directo no las vas a poder tener. Pero lo que escuchas es prácticamente lo que vas a escuchar en directo.
Y bueno, sí. Nos habéis dicho que estáis ahora más cabreados, también ahí influirá las letras que tenéis en el disco, que yo no sé si tú como cantante eres un poco el que lleva ahí la batuta o hay alguien más que aporta en el grupo, ¿no? Pero ¿de qué nos habláis, ¿no? ¿Estáis cabreados? ¿Qué es lo que, igual a grosso modo, ¿no? Porque también hay gente a la que no le gusta desgranar o destripar las letras, ¿no? Completamente. Pero sí que transmite el disco sobre todo rabia, fuerza, ¿no? En un momento dado. ¿Qué os ha influido en las letras?
Bueno, las letras me encargo yo, básicamente, siempre. En este caso, en un par de temas, de los dos temas más largos, ha participado Jere en algunas partes de los textos. Pero básicamente es mi visión de la vida, ¿no? Mi visión del abismo en el que me encuentro siempre. Y es eso, bueno, es cabreo, pero también son reflexiones profundas. Pesadumbre, ilusión, ¿no? Es un poco todo. Hablo de la vida y de la muerte, del sufrimiento y del amor y de la esclavitud, bueno, yo qué sé. Hago terapia.
Estos tiempos...
No voy al psiquiatra, escribo letras.
Estos tiempos que estamos viviendo, por lo tanto, igual a nivel de inspiración te pueden venir bastante bien.
Sí, bueno, yo es que estoy igualmente... Yo vivo una oscuridad permanente. Es igual si estoy en un resort de las Bahamas o confinado. Me da igual, yo estoy cabreado de hace años. Pero eso del COVID, sí, toca los huevos, pero ya no es que me afecte a mi carácter, sino toca los huevos porque se han cargado los conciertos, se han cargado, yo qué sé, la ilusión de la gente. En general, tío, se han montado aquí una película de cojones.
Sí, señor.
Pero bueno, no, ya te digo, no, a mí no me afecta el COVID emocionalmente, ni nada. O sea, estoy simplemente... Yo soy así. Hace años que estoy enfadado.
¿Y por qué motivos? Motivos habrá, ¿no?, para ello. Bueno, de hecho, el título...
Eso ya que escriba un libro como Gaby Alegre lo contaré, porque si no, no quiero deprimir a la audiencia con mis penas.
Bueno, de hecho el título de Enemy Inside ya es, o lleva la introspección, ¿no? Ese enemigo interno que entiendo que igual cada uno tenemos dentro, no sé si va por ahí o no el título, pero es como yo sí. Pues lo puedo interpretar.
Es ese demonio que tenemos dentro que cuesta dominarlo y es el que va guiando tu existencia. Y claro, y lo tienes que tener ahí, bueno, atado, a veces se desmanda, pero hay que tenerlo controlado, si no, bueno, sería terrible, ¿no? Te podría llevar a situaciones muy extremas. Es el enemigo, ¿no? Es lo que llevamos dentro, tú mismo. Es que al final eres tú mismo que guías tu vida. Puedes culpar al vecino, puedes culpar a lo que sea, pero eres tú, ¿no?, que guías el barco, de alguna manera. Y ahí está el enemigo interior, que a veces te jode y a veces lo tienes ahí acogotado.
Bueno, hemos escuchado para empezar la entrevista el tema que ha hecho las veces de single, Conan See the Monster Rise, que bueno, es un tema que puede ser muy representativo de lo que es la obra, pero luego la obra resulta bastante variada, ¿no?, de forma general. Quedarse con un tema de este disco para, no sé, decir, ¿qué le mostramos al público para que entienda un poco lo que hay a lo largo de los 8 temas? ¿Se ha hecho complicado o ha sido sencillo?
Bueno, es lo que dices, es que es bastante variado y eso es lo que mola. No hacer 10 canciones que parezcan la misma, ¿no? Y escogimos este como single, imagínate, un single de 6 minutos con 10, ¿no? Es como una broma daliniana, pero nosotros somos así de cachondos. Y sí, este tema es bueno, no, nos gustó a todos, fue unánime, ¿no? ¡Pam! Después hay temas pues más directos, más tipo single, ¿no? No tan, no sé cómo decir, por ejemplo, el tercero, Not to Fall Back Again, o... Deliver Us From Evil, son temas más cortos, más directos, Es que hay de todo. Después está esa que pusiste tú el otro día en la radio.
Sí, Sharing the Cross.
El Sharing the Cross, que es como un blues sabatiano, con como si Black Sabbath se cruzara con los Doors, ¿no? Una cosa así rara. Pues, claro, es todo, toda la mierda que llevamos dentro, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí,
está bien, a mí me gusta mucho este rollo como ha quedado. Uh-huh. Así es, muy variado. Y claro, el leitmotiv es eso, ¿no? La potencia, ¿no? Porque a ratos atmosférico, pero muy denso. La velocidad, pues, siempre controlada, porque nosotros somos un grupo de... Nos sentimos cómodos en el medio tiempo, ¿no? En el riff y el medio tiempo.
Bueno, estamos escuchando Poison as Cure ahora, de fondo a nuestras palabras, que es igual la más veloz, contundente, casi más thrash en un momento dado.
Sí, sí, esta, pues, sería un poco más así como de finales de los 80, ¿no? ¿No? Ese rollo... Mm. Anthrax o Testament. Bueno, es que ya te digo, es que es todo muy cóctel, ¿no?
Eso es, y el caso es que el disco es un fluir constante de intensidad, porque sabéis jugar muy bien también con esa fluctuar, ¿no? De intensidades, de emociones, que es algo que hace la entrega también muy, muy entretenida. Y que son 8 cortes, es decir, que no es un trabajo excesivamente largo, pero que deja una sensación completa. Yo no sé si vosotros ya es lo que teníais un poco compuesto, terminado, nos habéis ofrecido todo lo que había, o también al trabajar el disco como un todo, entendéis que con estos 8 temas es como queda una obra completa. Además, un número de temas que también resuma mucho espíritu clásico, ¿no? Que antes los discos igual no tenían tantas canciones como se dio en los últimos años, sobre todo a raíz de la llegada del CD.
Sí, sí, sí. Es el minutaje clásico, ¿no? El disco de entre 40 y 45 minutos. Pero bueno, tampoco fue deliberado, ¿eh? Solamente dejamos un tema fuera, porque quizá era demasiado mimético, demasiado, no sé. No nos acabó de gustar y dijimos, dejémoslo fuera. Pero no, no había más material, ¿eh? Fue así. Es que cuesta, tío. Porque cuando tú vives de eso... Si tienes tiempo para rascarte los huevos, pues compones más rápido. Pero claro, nosotros ahí cada uno tiene su vida, tío, su tragedia. Y entre que te juntas, sacas una idea, la trabajas, van pasando meses y cuando te das cuenta han pasado 2 años, tío. Uh-huh. Y bueno, es el material que había. Pero está bien, ¿eh? Mejor que hacer un disco de 50 y pico minutos y que haya relleno. Eso todo fue unánime, ¿no? Hostia, pum, la hemos clavado y ahí se queda. Sí, a veces se hace corto, ¿no? Dirías, joder, un par de temas más o así, pero es lo que había.
Y háblanos un poquito también de la portada, que es impactante, ¿no? Que es lo que vamos a ver cuando encontremos el disco. Además, que si no me equivoco, también se ha editado en vinilo, que seguís cuidando mucho el formato físico. Y por lo tanto tiene todo el sentido del mundo que la música siga teniendo su arte gráfico. Es decir, que es algo que en la actualidad se está perdiendo por parte de algunos grupos con las entregas exclusivamente digitales. Y vosotros seguís cuidando al máximo y además con un arte fabuloso.
Sí, hostia. Bueno, lo del vinilo es que es un lujo, tío. Bueno, el lujo ha sido encontrar a Luis de la familia Revolución, que es como nuestro ángel de la guarda, nuestro mecenas renacentista. Siglo XXI. Lo encontramos así por medio de Jere, así como de la nada. El tío flipó con el grupo, estuvimos hablando y es un quinto miembro ya. Él trata el producto como debe ser. Y claro, optamos por el vinilo seguro. Y es un vinilo de 180 gramos con esas portadas, eso que se llama gatefold, que se abren así, bueno, es que es un lujazo.
Uh-huh. ¿Y la portada? Y, ¿qué es
la portada? Nos la hizo un amigo de Runo, a ver, ahora me he quedado bloqueado. Bueno, un colega nuestro. Uh-huh. Nos dio esta idea y enseguida dijimos, hostia, de puta madre, nos gusta esa, y fue unánime, sin discusiones.
Uh-huh. Sí.
La verdad es que sí, uh-huh. A mí me mola mucho esa portada. Uh-huh. Recuerda esas portadas clásicas del metal de hace unos años. Uh-huh. Está muy bien, muy bien. Bueno. Luego el trabajo de diseño gráfico y de fotografía es Eva, que es la mujer de Jere. Uh-huh. Por lo que te explico, ya ves que todo nos, lo hacemos nosotros mismos. Es como una gran familia.
Una gran familia, como muy de andar por casa, pero luego el resultado es internacional, sí, como claro, comentado.
Andar por casa, pero con mucho bagaje, y al final...
Eso es.
Tampoco queremos a nadie por ahí, a ningún listillo metiendo mano, ¿sabes? Pues tenemos sí, la capacidad, de por suerte, de controlar nosotros el producto. Sí, y bueno, va bastante bien.
Y ahora el tema es qué metas alcanzar, porque claro, también vosotros ya tenéis el culo muy pelado, ¿no?, por decirlo mal y pronto, en todo esto, y entiendo que, claro, no se ve la vida o no se ve la música ahora, con la experiencia que tenéis, como se podía ver en un principio, ¿no? Pero claro, siempre hay unas metas, ¿no? Uno edita una obra artística y al final siempre está el hecho de tener, pues bueno, que tenga una repercusión, ¿no? ¿Qué metas os podéis marcar o hasta dónde os guste? También estamos en tiempos un poco extraños, ¿no? Para porque como los conciertos están como están, pues bueno, ya veremos si vuelve la normalidad o a ver cómo se hace la historia, ¿no?, a partir de un momento dado, ¿no? Pero bueno, ¿qué objetivos o qué metas, ¿no?, os marcaríais una vez que tenéis este The Enemy Inside ya en la calle? Que la respuesta, ya os digo yo, que va a ser fantástica por parte de quien lo escuche, pero claro, el tema está en que llegue, ¿no?, a más gente y a ver hasta dónde, ¿no?, se puede llegar con este disco. ¿Tenéis alguna meta en mente?
Sí, mira, de eso se trata. Ahora, por fin, después de casi un año y medio sin tocar, vamos a tocar aquí en Girona dentro de 2 semanas. Y estamos trabajando, pues, buscando con Luis, de la familia, que también está involucrado como en la parte del management. Estamos buscando ya casi cara a septiembre, empezar a hacer Barcelona, Cataluña, y poco a poco a ver si podemos ir moviéndonos dentro de lo que nuestras posibilidades y vidas personales nos dejen, claro, porque no es lo mismo tener 25 años en que no tienes nada y te lanzas ahí como un león, ¿no? Ahora hay que hacerlo todo con un poco más de cabeza, cuadrar trabajos, agendas, familias y toda esa leche, pero la intención es presentar este disco donde se pueda, tío, porque es que vale la pena. Y será, pues, 21 y casi más 2022, porque tal como está el tinglao, ahora se empieza a abrir la cosa, en eso estamos trabajando. Hay también intención de licenciar el disco en Inglaterra, en Italia, quizá en Alemania, algún país del este, a ver.
Pues sí, señor.
La ilusión está ahí, tío. La lucha continúa.
Sí, señor. Además puede tener esa salida internacional, así que si se edita en países como Inglaterra, Alemania, bueno, sí, en cualquier lugar, donde se edite este disco, yo creo que puede tener un buen impacto. Por lo menos, desde luego, yo creo que lo merecería. Así que lo iremos viendo en los próximos meses. Esperemos también que se pueda hacer, como bien decís, una próxima gira. Bueno, no sé si en condiciones normales. ¿Vosotros lo de tocar con restricciones, cómo lo veis? ¿Tiene que ser algo momentáneo? Porque yo, por ejemplo, como seguidor, sí que tengo que decir que de momento me he negado a ir con este tipo de restricciones un poco tan, para mí, absurdas, ¿no? Yo no las acabo de comprender del todo, pero bueno, es una percepción mía, ¿no? Vosotros, como músicos, estar arriba del escenario y ver que abajo la gente, no sé, se tiene que estar separada, tiene que estar con mascarilla un poco ahí, no sé, como si estuviéramos castigados.
Ya, tío. Eso es una putada. Pero es que, joder, es que nos pueden las ganas de tocar. Sí. Ten en cuenta que, por ejemplo, el Made in Japan de Deep Purple, los japoneses estaban todos sentados. Luego acabó en un motín, que es lo que espero que acabe en los conciertos. Que empiecen con la gente sentadita, ahí con su máscara, y al final sea una orgía, tío. Y vuelan las sillas, porque ya está bien de tanto cuento. Sí. Pero de momento es lo que hay. Y claro, un grupo como nosotros, que no somos un grupo de grandes audiencias, y claro, con esas reducciones que ya a día de hoy ya empiezan a ser ridículas, claro, estás hablando de conciertos que pueden entrar 100 personas, por eso el problema de las salas pequeñas, tío, las salas de aforo pequeño han tenido que cerrar, tío, porque no vas a organizar un concierto para 50, es que no es rentable, es un drama. A ver si cambia rápido.
Pues eso.
Acude la peña, que hagan lo que quieran, tío, no sé. Algo habrá que hacer.
Bueno, pues a ver si pronto podemos ver a Slave Down y con una sala a rebosar y todos juntos y montándola pues bien gorda, ¿no? Ahí abajo y por supuesto vosotros arriba de las tablas. Por mi parte, Marc, pues decirte que ha sido un placer charlar contigo, que os reitero la enhorabuena por este disco, que espero que por supuesto os dé pues todo lo que anheláis, porque la verdad que el trabajo así lo merece. Y oye, lo que no os quita nadie es el discazo que os habéis currado, ¿eh? Porque eso está ahí ya para la posteridad. Pues si quieres añadir algo para terminar la entrevista, lo que se me haya podido quedar fuera de la entrevista, lo puedes añadir, y luego te pido un tema, el que quieras del disco.
Vale, primero un saludo a todos los oyentes de tu programa, maravilloso programa, y luego pues que se prepare Euskadi, que tenemos muchas ganas de ir ahí. Yo he tocado mucho ahí en tu tierra y joder, hace años que no voy y nos dejaremos caer por ahí, seguro. Y un tema, pues ¿qué tema podemos poner? Es que no sé cuál has expuesto.
Hoy simplemente he puesto Come and See the Monster Rise, y el otro día sí que puse en el programa Sarin the Cross. Si quieres poner alguno de los otros, pues ponemos alguno de...
No, pues ponemos ese You Can't Have It Anymore.
Venga, perfecto. Pues pista número 4, ahí la tenemos y empieza a sonar. Así que con ello cerramos la entrevista. Marc, un abrazo, un placer de verdad. Y estamos en contacto en el futuro, ¿de acuerdo?
Salud y rock and roll.
Muy, muy recomendable este The Enemy Inside de Slave Down, auténtico discazo donde los haya. Ya hemos escuchado ese You Can't Have It Anymore que Mark Corso nos ha elegido para cerrar la entrevista. Y ahora vamos a seguir con algo un poco más extremo, en este caso con esta banda procedente de Atlanta, Georgia, llamados Alluvial, que nos presentan su segundo trabajo discográfico que lleva por título Sarcoma. Y así suena este de Putrid Sunrise, que se encuentra dentro del mismo, sonando Alluvial. Pues suena bastante bien, bajo mi punto de vista. Se llaman Alluvial. Vamos a continuar ahora con otro de esos grupos un poco apadrinados por Steve DiGiorgio, de Testament, entre otras cosas, que viene trabajando con diferentes bandas, y una de ellas, una en la que también aporta su talento, es la que ahora mismo vamos a empezar a escuchar, y que se llaman Mother of All, y que nos presentan su nuevo disco, el cual lleva por título Age of the Solipsist. Escuchamos este tema de Mother of All, como digo, con la colaboración de Steve DiGiorgio, y continuamos con el programa. Pues desde Dinamarca nos llega este proyecto llamado Mother of All, que cuenta pues en sus filas exclusivamente con un, vamos a decir, una cabeza principal, el músico Martin Haumann, que se hace cargo de las voces y de las baterías, y que ha contado como invitados para el disco tanto con Steve DiGiorgio, al cual hemos mencionado, como en el bajo, como con Frederik Jensen en las guitarras. Siguiendo con una propuesta bastante underground, desde Nashville nos llega el primer trabajo en el discográfico de una banda llamada Yautja, supongo que se pronunciará así, por lo menos así se escribe, con Y al principio, Yautja. Y bueno, pues nos presentan este primer trabajo de título The Lurch, del cual vamos a extraer este Tetret como uno de los cortes que suena de esta manera tan brutal y que integran ese trabajo discográfico. Yautja, The Lurch, el primer disco que de ellos recibimos. Pues ahí están estos Yautja, que a mi modo de ver pueden tener bastante interés. Complejo metal, extremo, bueno, metal y más cosas, lo que encontramos ahí, porque también hay cierta actitud punk. No son fáciles de calificar, y Sludge también, y bueno, sin fin de subetiquetas que podríamos aplicar a lo que acabamos de escuchar. Y en cualquier caso, esta banda de Nashville pues me ha parecido interesante y la he traído hasta vuestros oídos. Si queréis indagar un poquito más en ellos, pues como digo, se llaman Yautja. Y siguiendo, ahora viniendo a suelo estatal, vamos a ir con los granadinos Sarajevo 84, que bueno, se me había pasado por alto este trabajo discográfico llamado Carrión, que se editó ya hace bastante tiempo, de hecho data de 2018. El grupo desde entonces no ha sacado nuevo disco como tal, sí que ha editado algún single por el camino, y están ya a punto de presentar, eso sí, un nuevo trabajo discográfico. Han estado en el estudio y parece ser que va a llegar el que será su primer largo, porque hasta ahora lo que nos habían presentado era algún single y un par de EPs, entre ellos este Carrión. Nunca es tarde para conocer a una banda que pueda resultar interesante, y aunque no hayamos llegado cuando el disco era estricta novedad, creo que es interesante que conozcáis a estos granadinos llamados Sarajevo 84. Por eso recuperamos este trabajo discográfico y os lo presentamos con My Energy, uno de los temas que se integran en este Carrión, una banda bueno, con diferentes tonalidades, rock, algo de grunge, muy noventero en muchos aspectos, un toque alternativo en cualquier caso, y bajo mi punto de vista, interesantes. Sarajevo 84. Coming down to F and I, going up I feel right now. You think you're all the one who knows how to stop me now. I've been thinking all this time, I would rather be alone than be here and happy with someone I don't need. Cause my chance I'm set free, try to love me.
I would rather be alone than be here and happy with someone I don't hate. Get my chance up. Drive my car till my
interesantísima banda. Me ha costado, por la cantidad de material que tengo y la verdad que un EP de tan solo 4 temas, pues me ha costado lo mío poder llegar definitivamente a escucharlo entre la cantidad de discos que recibimos. Pero la idea que uno tiene en mente es acabar haciéndole hueco, por lo menos escuchar todo lo que uno recibe. En formato MP3, en descarga digital, es imposible, porque es que llega tanto que tengo una acumulación de discos que va a ser imposible llegar a escuchar absolutamente todos. Este disco en concreto lo recibía en formato físico y aunque lo he escuchado un poquito tarde en cuanto a lo que respecta de, vamos, que ya no es una novedad como tal, pero nunca es tarde para presentar una banda que tal vez no conozcas y que a mi modo de ver suena bastante bien. Ellos eran Sarajevo 84, My Energy, el tema que hemos escuchado de su segundo EP de título Carry On. Tanto me ha gustado que, de hecho, si es posible, este próximo sábado serán los invitados aquí en La Mirada Negra. Seguimos ahora con el nuevo trabajo de Sober, que sigue sonando de vez en cuando por aquí por La Mirada Negra. Nos van presentando nuevos singles, nuevos temas, y bueno, pues poco a poco los voy sacando, como es el caso de este Eclipse, que es uno de los temas que se integran en Elegía, el nuevo trabajo de la banda de los hermanos Escobedo y compañía. Lo nuevo de Sober, Elegía, sonando ahora mismo en La Mirada Negra, cuando nos quedan como 26 minutos para llegar a las 8 de la tarde.
Este soy yo, terciopelo que araña tu piel, amargo a veces y otras soy la miel. Igual quiero ser libre, igual que quiero ser tu corcel. Esa es la voz de quien escupe fuego por no gritar, de quien susurra en tu oído cada despertar, el que vigile tus sueños mientras dormirás. Eres mar en calma, eres tempestad, eres lo que anhelo, mezcla de amor y maldad. Eres sentimiento, también eres frialdad. Eres como el viento que quiere ser huracán. El inocente que pide perdón, pero el culpable que comete alta traición. Puedo ser el bien o el mal, y al mismo tiempo los dos. La sensación con la ternura de un niño al hablar. Te puedo herir con las palabras que te harán llorar. Soy la pregunta que nunca tuvo contestación. Eres infinito, a veces tan fugaz. Eres con quien sueño cuando no puedo soñar. Eres sufrimiento, también eres la bondad. Como el sol y la luna condenados a eclipsar. Salimos, y aunque nada.
de nuevo en el mismo agujero de donde salimos.
Sello inconfundible, estilo que ha creado escuela, aunque ellos venían de otras influencias, pero sin embargo el hecho de adaptarlo al castellano les ha hecho que surjan a su calor por muchísimas bandas marcadas por ese sonido de los estudios Cube, ese sonido de Sober en definitiva, y ahí está presente en este Elegía, nuevo trabajo discográfico de la banda. Seguimos ahora con los murcianos Skullmania, que han decidido retrasar su próximo lanzamiento para el 2022 debido a que, como está la situación, parece poco probable que en 2021 se puedan hacer conciertos con total normalidad, pues deciden retrasarlo hasta el año que viene, pero lo que ya nos presentan es algún tema de adelanto, como es el caso de este de Monjas y Cerdos, que ya escuchamos. Desde Murcia, Skullmania.
Cristalizar un día más, la redención está al llegar. Sacralizar esa maldad y desterrar mi crueldad. Crueldad, crueldad, crueldad. Cuenta mi cuento muerto de mo-
Ahí está en Skullvania desde Murcia y desde aquí, desde Vizcaya, desde Bilbao en concreto. Nos hacía llegar novedades un veterano músico como es Luis Masip, que sigue funcionando en la actualidad simplemente en solitario como Masip. Un hombre que en su día pues creó bandas como Destruction Gods, que funcionaron del 87 al año 95 y Fresco del 98 al 2002, y actualmente pues sigue con este proyecto rescatando, como es lo que ha hecho últimamente, algunas canciones precisamente de Destruction Gods que se registraron en el año 88 y que nunca se editaron. Es una de las últimas cosas que ha estado haciendo y lo ha presentado en un single que recuerda aquella época, y vamos a escuchar precisamente este tema, I'm a Slave by Your Love, de Masip, que aparece así como Destruction Gods del año 88, y lo disfrutamos contigo desde aquí, desde Vizcaya, un veterano músico que nos muestra lo que está haciendo en estos tiempos. El propio Luis Masip se encarga de todos los instrumentos en este proyecto, en Masip. Y hemos escuchado I'm a Slave by Your Love, recuperando temas pretéritos de algunos de sus proyectos, de algunos de sus grupos como Destruction Gods. Y desde Bermeo nos llega la banda que va a sonar a continuación. Hablamos de Adar, que tras la grabación de Sugarra, ahora pues han decidido presentar nuevas canciones, presentar tres temas que se han vuelto a encerrar en el estudio para registrar tres canciones, entre ellas Electroshot, este single que ya compartimos contigo y que nos llega por parte de los Bermeotarras a dar.
Zerotik euneraino laster bidean ez dago bueltatzerik bide honetan itzuta ezin bilatu irten bidea elektroso nire burmuina buruan ez danda egin ez elektroso ene bihotza zure ularra astintzen elektroso barneko zutean dionek
banda que aprovechó el confinamiento para debutar discográficamente y que ahora en estos días nos presenta tres nuevos temas, entre ellos Electroshock, que ya hemos compartido contigo. El próximo día 24 de junio a las 7 de la tarde estará Ibai Marín presentando en la FNAC de Bilbao su nuevo trabajo en discográfico Desde lo Salvaje. El que fuera vocalista durante bastantes años de Ira, fantásticas obras las que nos dejó la banda en el plano más heavy metalero y luego en el plano más hard rockero, ha emprendido una carrera solitario con su nombre, que con Videan Nice ya nos dejó verdaderamente maravillados, un proyecto que comenzó siendo acústico y parecía que no tenía mayores pretensiones, pero que ha crecido, que se ha convertido realmente en una banda, y una bandaza diría yo, la que acompaña a Ibai Marín y que ahora toma otras tesituras más eléctricas en este Desde lo Salvaje. Una buena oportunidad de ver al guipuzcoano en Bilbao será ese próximo 24 de junio en la FNAC. Escuchamos Viernes Lobo, recordamos este tema de Desde lo Salvaje, lo nuevo de Ibai Marín, y emprendemos la recta final del programa. Y recuerda, Ibai Marín, 24 de junio, FNAC de Bilbao.
Cansado y sin poder caminar.
Fantástico, Ibai Marín, cómo me encanta esa voz, ese particular registro que posee y que ha quedado plasmado en cada uno de sus trabajos. Recomendable toda la trayectoria de este músico, tanto con Ira como ahora en solitario. Qué grandes discos nos dejó con Ira. Y estos dos discos, bueno, este último no lo he podido escuchar entero aún, lo tengo que decir, pero ya el anterior, Video and Nice, me dejó una gratísima sensación. Y bueno, estamos encarando ya al final del programa, así que nos vamos a despedir con un tema más, porque prácticamente nos vamos a poner en las 8 de la tarde con lo que va a sonar a continuación. La banda de Guernica, no salimos del País Vasco, el Dientes de Luna, nos ofrece su nuevo single, Ogeita Masaspi, que cuenta con la colaboración de Gabriel de la Rosa, vocalista de Sinova, que deja ese aroma tan particular, ese registro tan personal presente en este Ogeita Masaspi, en este nuevo single que nos presenta Dientes de Luna. Bueno, pues una banda, como bien sabéis, difícil de encasillar también en un terreno concreto. Sí que es verdad que tienen una huella, un sello muy claro de bandas como pues como La Fuga, como Marea, es decir, un rock accesible, bien facturado, y la verdad que es una banda que suena de cine y que nos alegra muchísimo que siga caminando hacia adelante. Así que con ellos os vamos a decir hasta la próxima. El sábado estaremos de nuevo con todos vosotros aquí en La Mirada Negra. Será el penúltimo programa de la temporada, último programa de sábado y penúltimo de la temporada, porque el miércoles que viene cerraremos este nuevo curso y nos tomaremos unas vacaciones, merecidas o no, no tengo ni idea, pero desconectar durante un tiempo puede que nos venga bastante bien y retomaremos fuerzas a la vuelta, que en este caso pues supongo que en septiembre no va a ser, va a ser en agosto mínimo, porque no vamos a parar dos meses y pico, no lo hemos hecho nunca o prácticamente nunca, y no creo que lo hagamos en esta ocasión, pero bueno. Nos estamos preparando ya para esas vacaciones. Antes que eso, todavía nos quedan dos programas por delante. Y Dientes de Luna cierran este presente correspondiente al 2 de junio de 2021. Colaboración de Gabriel de Sinova. Aquí está este Ogeita Masaspi. Dientes de Luna desde Guernica. Hasta la próxima, agur. Got to